Hoy nos vamos a meter de lleno en un problema que, bueno, vive literalmente bajo nuestros pies y que sin hacer casi ruido causa más destrozos económicos que los terremotos y las inundaciones juntos.
Sí, las cifras son una locura.
Se habla de pérdidas de 7.000 millones de dólares al año solo en Estados Unidos. Y el culpable no es nada violento ni repentino, sino un desastre a cámara lenta. Los suelos expansivos.
Exacto.
Para entenderlo, vamos a desgranar un análisis técnico muy completo sobre cómo construir en este tipo de terreno tan traicionero.
Y fíjate, eso ya nos da la primera clave. Aquí la lucha no es contra el suelo, es contra el agua.
Ah, mira qué interesante.
El suelo es solo el medio. Por eso el problema no es de fuerza bruta, de poner más y más hormigón, sino de gestionar la humedad de forma inteligente, de anticipar cómo va a reaccionar.
Me gusta ese enfoque. No es un combate, es más una partida de ajedrez.
Totalmente.
Pues empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente lo que hace que un suelo sea expansivo? ¿Qué pasa ahí abajo?
Pues la definición es muy sencilla. Es un suelo que se hincha si se moja y se contrae si se seca.
¿Como una esponja?
Como una esponja, pero a una escala brutal. Imagina que el suelo bajo tu casa puede cambiar de volumen de una forma tan bestia que la levanta. Ese movimiento vertical es lo que destroza todo.
Y por lo que veo en las imágenes de este estudio, los daños son, bueno, son espectaculares. Hay una foto de una casa partida en dos.
Sí, la he visto.
Y otra de la losa de un sótano que parece un mapa de carreteras agrietadas. Y dicen que afecta sobre todo a construcciones ligeras, como viviendas, que a menudo se hacen sin un estudio geotécnico en condiciones.
Y ahí está la raíz de todo. El mecanismo que lo provoca es la presencia de ciertos minerales de arcilla. El villano principal tiene un nombre curioso, montmorillonita.
Montmorillonita.
Son partículas diminutas, microscópicas, que reaccionan al agua de una forma increíblemente activa. Se hinchan y empujan con una fuerza enorme.
El análisis lo llama el desastre oculto y cita un estudio de los 70. Y apunta a algo muy curioso.
A la paradoja.
Sí, que es un problema multimillonario que afecta sobre todo a proyectos pequeños. Parece que los ingenieros a veces evitan estos temas por el alto riesgo de acabar en juicios.
Es que es una situación delicada. En una gran obra el geotécnico es sagrado. En una casa a veces se ve como un gasto extra.
Hasta que aparecen las grietas.
Y el gasto extra se convierte en una ruina.
Entendido. Tenemos un enemigo invisible bajo los pies. Y esto nos lleva a la parte de investigación. Si está oculto, ¿cómo lo detectan? ¿Cómo es ese trabajo de detective?
A ver, el primer paso es analizar la personalidad del suelo. No todas las arcillas son iguales. Se usan unos ensayos muy clásicos, los límites de Atterberg.
¿Los límites de Atterberg?
Sí. Básicamente miden cómo se comporta el suelo con agua, cuando pasa de sólido a plástico y de plástico a líquido. La diferencia entre esos estados nos da el índice de plasticidad.
O sea que un índice de plasticidad alto ya es una primera bandera roja.
Es una pista enorme. De hecho, hay gráficos muy famosos que con solo cruzar ese índice y el porcentaje de arcilla ya te dicen si el potencial de hinchamiento es bajo, medio, alto o muy alto.
Vale.
Pero para afinar más, se usa un concepto genial, la actividad.
¿La actividad? ¿Cómo de activo es el suelo?
Exactamente. Hay una fórmula de Skempton que nos dice cómo de rabiosa es esa arcilla. No solo importa cuánta hay, sino cómo es. Una arcilla puede ser muy tranquila, inactiva, o puede ser como la montmorillonita, que es hiperactiva.
O sea que no todas las arcillas son iguales. Es como comparar un gatito, que podría ser la caolinita,
buena analogía,
con un tigre siberiano, que sería la montmorillonita. Misma familia, pero el peligro es de otra magnitud, ¿no?
Es una analogía perfecta. Los números del estudio lo clavan. La caolinita tiene una actividad de 0,4, la hilita de 0,9 y la montmorillonita sódica llega a 7,2.
¿7,2? ¡Qué pasada!
La diferencia es abismal. Para identificarla con certeza, el método definitivo es la difracción de rayos X.
Espera, que hay un detalle en el análisis sobre la fase de construcción que me ha dejado alucinada.
¿El de la compactación?
Sí. Uno pensaría que compactar el suelo, hacerlo más denso, lo hace más estable. Pero aquí dice que si lo haces con poca humedad, el efecto es el contrario.
Totalmente. Es uno de los puntos más importantes y que va contra la intuición. Si compactas una arcilla expansiva en seco, juntas mucho las partículas y las orientas de tal forma que, en cuanto les entre agua, el hinchamiento será mucho más violento.
Es como comprimir un muelle.
Exacto. La lección es clara. El control de la humedad durante la compactación es crítico.
Fascinante. Y el último factor que mencionan es el clima, con el índice de humedad de Tortone. ¿Cómo se pronunciará? Supongo que esto nos dice dónde es más probable que pase, ¿no?
Así es. Mide el balance entre lo que llueve y lo que se evapora. Las zonas con valores negativos, climas áridos o semiáridos, son las más peligrosas.
Claro.
El suelo está muy seco casi todo el año. Y cuando llega una lluvia fuerte o se pone un jardín con riego, el cambio de humedad es tan drástico que el hinchamiento puede ser espectacular.
Vale, entendido. Los índices nos dan una señal de cuidado, terreno peligroso. Pero una cosa es saber que hay un león en la sabana y otra saber cómo de fuerte es. ¿Cómo se mide esa fuerza de hinchamiento?
Ahí es cuando entramos en el laboratorio. La herramienta clave es el edómetro.
¿El edómetro?
Sí, un aparato que confina una muestra de suelo y nos deja estudiar cómo responde. Hay dos pruebas principales. La primera es la de hinchamiento a volumen constante.
Suena a lo que parece. Intentas que no se hinche.
Exacto. Coges una muestra, la metes ahí, la inundas de agua y a la vez le aplicas presión con un pistón para que no aumente de volumen. La presión que necesitas para mantenerla a raya es la presión de hinchamiento.
Estás midiendo su fuerza, literalmente.
Literalmente. Y te aseguro que los números pueden ser enormes, capaces de levantar una casa sin problema.
¿Y la segunda prueba? Supongo que es lo contrario.
Justo, la de hinchamiento libre. Dejas que la muestra se hinche todo lo que quiera y luego mides cuánta presión necesitas para devolverla a su tamaño original.
Vale.
Pero lo más interesante del análisis es el rigor que pide. La presión que mides directamente no es la real.
¿Cómo que no?
Pues porque al sacar la muestra del terreno la alteras y el propio aparato se deforma un poco. Por eso hay que aplicar unas correcciones para obtener la presión de hinchamiento corregida.
O sea, un ajuste fino.
Es un recordatorio de que en geotecnia los detalles importan, y mucho. Una lección de humildad.
Y detrás de esto hay una teoría que parece bastante compleja, la de los suelos no saturados. Habla de esfuerzo normal neto y succión matricial.
Dicho de forma sencilla, el esfuerzo normal es el peso que tiene el suelo encima, la casa incluida.
¿Vale?
Y la succión matricial. Piensa en una esponja de cocina casi seca. Si le acercas una gota de agua, la chupa al instante, ¿verdad?
Sí, claro.
Esa fuerza de succión interna, esa sed del suelo, es la succión matricial. Es lo que hace que el suelo seco absorba agua con tanta fuerza y se hinche.
Una explicación genial. Entonces, si en el laboratorio medimos presiones que pueden levantar un coche, ¿cómo demonios se construye encima de eso? Porque parece que poner más hormigón no es la solución.
Exacto. Esa es la trampa. No puedes ganar una batalla de fuerza bruta contra la naturaleza.
Entonces...
Por eso las soluciones inteligentes no luchan, esquivan. El principio es, o controlas el agua para que no llegue, o aíslas la estructura para que el suelo se mueva por debajo sin tocarla.
Hablemos de esas soluciones. El estudio propone tres alternativas de cimentación. La primera, la más común, zapatas.
Sí, las cimentaciones superficiales. Son las más vulnerables y solo valen para suelos con potencial bajo o moderado, y aún así, con muchas precauciones. Un drenaje impecable y un detalle muy curioso.
¿Cuál?
Columnas interiores que se puedan ajustar en altura para ir compensando los movimientos.
La segunda opción parece mucho más seria. Pilotes y vigas.
Esta es una solución de aislamiento puro. Los pilotes son como zancos que se hunden hasta una profundidad donde el suelo ya es estable.
Por debajo de la zona que cambia con las estaciones.
Eso es. Y la casa se apoya en unas vigas que unen los pilotes, pero dejando un hueco de unos 15 centímetros entre las vigas y el suelo.
¡Ah, claro!
Así el terreno puede hincharse y contraerse libremente en ese espacio sin tocar la casa. La casa literalmente flota sobre el problema.
Dejar un hueco para que el suelo respire. Es una idea muy potente. ¿Y la tercera? Las losas rigidizadas.
Esta es una solución intermedia. Una losa de hormigón armado muy, muy potente, diseñada para ser tan rígida que aunque el suelo se mueva por debajo, la losa apenas se deforma, como un barco muy robusto en un mar revuelto.
Además de estas cimentaciones, el análisis habla de otras técnicas. Una es el control directo de la humedad.
Claro, si el problema es el agua, que no llegue. Se pueden construir aceras de hormigón alrededor de la casa para alejar la lluvia. O técnicas más drásticas como estabilizar el suelo con cal.
Y también mencionan una que parece la más obvia. Excavar y reemplazar.
Sí, si la capa mala no es muy profunda, a veces lo más fácil es quitarla y poner un material bueno. Pero hay otra, el prehumedecimiento, que es mucho más delicada.
¿Regar el terreno antes de construir?
Esa es la idea. Que se hinche todo lo que tenga que hincharse antes. El problema, como advierte el informe, es que es muy difícil hacerlo bien. La superficie se sella y no deja que el agua baje. Muchas veces fracasa.
Y para terminar con las soluciones, hay una que me ha parecido la más ingeniosa de todas. Las barreras capilares. Poner una capa de arena o grava sobre la arcilla. A primera vista, no tiene sentido.
Poner algo permeable para frenar el agua.
Exacto.
Es la solución más elegante y antiintuitiva. Imagina que para protegerte de la lluvia, en vez de un paraguas, te pones un abrigo de lana muy grueso.
Vale.
La lana se empapará por fuera, pero tardará muchísimo en dejar pasar el agua a tu piel. Pues la barrera de grava funciona igual. Atrapa el agua de la lluvia en sus poros grandes, la retiene en la superficie y le da tiempo a evaporarse antes de que pueda llegar a la arcilla sedienta que hay debajo.
Es usar la física para engañar al agua. ¡Qué maravilla!
Es una pasada.
En fin, hemos hecho un viaje desde un desastre oculto de miles de millones hasta el mundo microscópico de los minerales de arcilla. Hemos visto cómo se miden fuerzas enormes y hemos descubierto soluciones tan ingeniosas como dejar un hueco para que el suelo respire. La gran conclusión es que en estos suelos el agua lo es todo.
Totalmente. Si lo piensas, el problema no es estático, es un problema de cambio. Los cambios de humedad provocan cambios de volumen y estos causan los daños. La buena ingeniería aquí consiste en anticipar y gestionar esos cambios. O controlas la causa, el agua, o mitigas el efecto, aislando la estructura.
Es pensar con la naturaleza, no contra ella.
Exacto.
Y para terminar, esto me deja con una reflexión. El análisis se centra casi por completo en prevenir el hinchamiento, que ocurre cuando el suelo se moja. Pero, ¿y el escenario opuesto?
¿La contracción?
Sí. En una era de cambio climático, con sequías cada vez más largas y extremas, ¿podría la contracción del suelo, el hundimiento a gran escala al secarse, convertirse en un desafío igual de dañino, pero distinto, para nuestras ciudades? ¿Una amenaza para la que quizás no estamos tan preparadas?